El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Joaquín Moekel, buenos días.
Buenos días, Vigorra mío.
¿Has venido en moto, en coche de caballos?
En moto. Tengo un dolorcillo en el pulgar derecho. A ver si voy a estar trósico.
No, hombre, no, que va a estar. No, lo decía por la lluvia, que ha escampado.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
Sí, sí, pero bueno, la lluvia ya...
La chiquilla, ya te puedo dar perdón de Semana Santa, mira, te rimo chiquilla, sí, maravilla, sí,
escúchame, que
y
ya,
sombrilla.
Que ya tanta lluvia, el Moranco lo han visto y ya con la cabeza ida por el puente,
visto,
creyéndose un percebeiro.
Aquí tenemos, sí, percebeiro, ten cuidado, te pasa un pregón gallego.
Por eso, un pregón gallego.
Percebeiro nazareiro. ¿Qué tal todo, hijo
mío? Todo bien. Sí, sí,
y
estupendo.
Porque estás bien, hay que estar mal.
No, ¿cómo que hay que estar mal?
Sí, hay que quejarse de todo.
No.
Hay que quejarse.
Quejarse es de mala educación.
Pues Puigdemont se queja y trinca.
Eso sí.
Puigdemont, se queja y trinca. Y tú no te quejas, que no trinca.
Bueno, no trinco nada.
Hay que trincar completamente en la vida, hijo mío.
Pero
si
prefiero
no
reír.
Se lo iba a los de malo tuyo.
Sí,
completamente.
Prefiero reír.
Sí, porque llorar está muy mal, eso. Eso decía los directores de cine. Bueno, Vigorra decía, tengo ahí un actor estupendo, a los directores de Hollywood. Tengo un actor ahí estupendo. ¿Cómo se llama el tío? No sé qué. Y le decía al director, ¿ha hecho reír? Dice, no, sí, se puede llorar, hace llorar a cualquiera, ¿eh? Mi madre se ha muerto, tengo sí, miedo a la droga.
Entonces eso decía, ¿ha hecho reír?
Claro, que es muy importante.
Hoy tanto, digo, que es importante.
¿Y qué hace llorar? Vengo yo aquí, la mamá me dice, mi madre se ha muerto, mi hijo está en la droga, tal y cual, me he quedado parado, no tengo copa, comento a todo el mundo, muy pobrecito. A la que yo llegue aquí y que la gente se ría, eso es lo importante. Mm. Hacer llorar es muy fácil. Mm. Hacer reír es muy difícil.
Desde luego que sí.
Claro, mm. Que hace llorar, digo, ahora tú me cuentas mi tragedia. Ay, no sé cuánto, oh, me quedo en el paro, me ha muerto, me está la droga.
Arturo Fernández me lo decía muchísimo,
casa.
El que fue actor dramático y luego cómico, decía que solo cómico, que lo otro era que eso, que no.
Te estoy diciendo que esos directores hollywoodienses, cuando iba alguien a recomendarle un actor, decía, tengo un actor ahí que es estupendo, no te puedes imaginar el tío, que ese tío es un fenómeno, te decía otro. ¿Ha hecho reír? Dice otro, no sé, dice, porque si ha hecho llorar, para eso tengo 500. Con la pena negra.
Está muy bien visto. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos hoy, ¿no?
¿Sí?
Sí, para reír o para llorar.
Nosotros siempre nos reímos, ¿no? En la vida, ¿no?
Vamos con un tema que teníamos aquí pendiente, Manuel de Villablanca, que nos contaba esto.
Somos tres hermanos. Mi madre falleció en el año 2014. Y mi padre ha fallecido el año pasado en el mes de noviembre, el día 26 concretamente. Y entonces compraron una casa que les costaba, no sé, son unos 45 millones de pesetas, y hicieron una hipoteca, que se supone que la hipoteca la hizo mi hermana, y compraron la casa. Y yo les pregunté a mi hermana, pero la casa se ha puesto a nombre de los papas, ¿no? Dice, sí, sí, la casa está a nombre de los papas. Vale, muy bien. Fallece mi padre el año pasado, el 26 de noviembre. Y le digo a mi hermana, bueno, me llegan las últimas voluntades el 8 de enero, ya de este año. Y digo, Mari, lo que tienes que hacer es, lo único que tienes que hacer es tú, coger la casa, ponerla a tu nombre, y bueno, nosotros pues nos tendrás que dar un poco lo que quedamos en su día y tal. Lo que ha pasado es que ella me rehuía a lo que yo le decía de hacer la escritura de herencia y tal, me rehuía, y hasta el último momento, el último minuto, me dice, no hace falta hacer escritura de herencia porque la casa está a mi nombre. O sea, la casa cogió con dos cojones y la puso a su nombre cuando la compró. Y eso nos enteramos, mi hermano y yo, el día 12 o el día 13 de enero, porque yo pedí una nota simple.
Tú le pediste nueva documentación para poder emitir una opinión y la tienes ahí. Creo que ya te ha llegado y Manuel también está con nosotros. Manuel, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Manuel. Aquí está Moekel. Ahora con lo que tú le has enviado, a ver si con eso ya te puede dar alguna opinión sobre el caso que tú tenías, el plan que tenías.
Ah, bueno, aquí vale, lo que hay, Manuel, ahí primero dos testamentos hechos. Tu padre hace uno primero en el año 2004 y después hace otro en el año 2010. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es. Sí, sí, sí.
Bien. Y tu madre parece que hace algo parecido. Hace uno.
Sí,
en el
sí,
80, uno en el 86, pero ella se queda en el 2004. Tu madre, el del 2004, no lo modifica. Tu padre sí. Vamos a empezar por el último de tu padre. Tu padre dice. que nombra que está viudo de doña Gertrudis, que era tu madre, tal, 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 y que dice que nada alega a su hija tal, porque ha recibido en vida bienes suficientes para cubrirlo, en concreto el testador satisfizo el 50% de la vivienda donde vive su hija, en la calle tal, número tal, que no lo vamos a decir aquí, ¿vale?
Sí, sí.
Nada alega a su hijo Tomás, porque también ha recibido en bienes en vida tal, 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 y dice aquí 5 millones de pesetas, o sea, 30.000 euros de los euros actuales. Y a usted, Manuel, le lega en concepto de legítima y lo que ceda como ya la cantidad de 27.000 euros. La primera parte, la primera, y después dice que nombra herederos universales y de todos sus bienes a sus tres citados hijos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Empezamos por aquí. Cuando muere su padre, que muere después de su madre, ¿qué había? ¿Qué bienes había?
Pues había dos.
Ay, se nos corta. Repite, Manuel, que es que se ha cortado. Había.
Que yo sepa nada más.
Que no, pero que yo no me he enterado de lo que has dicho, que te has movido y se ha ido a la cobertura. Estate quietecito en un sitio, no te muevas. ¿Qué es lo que había?
Sí, sí. Había dos cuentas en la Caixa, en el banco de la Caixa.
Sí, una con cuánto saldo.
Uno con 600 o 800 algo, 800 euros, y la otra con 3.000 y algo.
3.000 euros. Eso es lo que deja cuando muere tu casa. No hay ni vivienda, no hay nada.
No hay nada, no.
No hay nada, no. Vale. No. Cuando muere tu madre, ¿qué había?
Cuando muere mi madre, que murió en el 2010.
Sí, ¿qué había?
Pues...
Se te va otra vez la cobertura.
Sí, no sé los saldos de
se, te
cuentas,
la cobertura,
no
sé, se te va la cobertura. Se te va la cobertura. Manuel, frena. Te embala. Que se te va la cobertura otra vez, que no me he enterado. ¿Qué has dicho de tu madre?
La cobertura.
Sí, está un poquito quieto. No, otra vez ha ido.
Tenemos un problema. No sé, otra vez volvemos a llamar porque es que si no nos vamos a volver locos.
A ver, espérate. Manuel, ¿estás ahí ya?
Sí, sí, estoy aquí.
Venga,
estoy aquí.
Vamos, no te muevas donde estés, por favor, no te muevas.
Vale, venga, vale.
Que te un niño bueno, estate quietecito. Venga, dime qué había cuando se murió tu madre.
Cuando se murió mi madre, que yo sepa...
Tu padre, en primer lugar, tu padre vivía, por supuesto.
Sí, mi padre vivía.
¿Y ahora qué había cuando murió ella?
Pues supongo que habría las cuentas en la Caixa.
Las mismas dos.
Y nada más.
¿No había una vivienda?
No. Vale. Ya, bueno, yo para mí bajo... O sea, yo sí que pensaba que había la vivienda. Porque a mí mi hermana siempre me había dicho que la vivienda estaba al nombre de mis padres.
Bueno, pero vamos a empezar a decir, yo voy a decir una calle sin número, ¿vale? Y tú me dices si te suena. Tú me dices una calle sin número y tú me dices si te suena. ¿A ti te suena la calle Antigons?
Sí.
Vale, ¿esa casa de la calle Antigons es la que tú creías que era de los papas?
Exactamente.
No, pues sí. esa casa no es de los papas, esa casa es de tu hermano.
Sí, sí.
Y además, tu padre lo ha dejado claramente dicho, o sea que no es que tu hermana le haya hecho un engaño a tu padre. Tu padre dice, no le doy nada a mi hija tal, no voy a decir el nombre, dado que en vida ha recibido bienes suficientes para cubrirlo. En concreto, el testador, que era tu padre, satisfizo el 50% de la vivienda donde reside su hija en la calle Antigons. O sea, que ha sido deseo de tu padre darle a tu hermana esa pasta. Que no es que tu hermana le atanga a tu padre y la... Ven para acá que te voy a engañar. No, tu padre es consciente de que le ha dado la pasta. Es más, fíjate, si es consciente, que ha dejado por escrito el que se lo dio él. Dice, un momento, por si acaso hay problema. Se lo he dado yo para que no quiera esta cobra cuando yo me muera encima otra vez. Pero tú no tienes... A tu pregunta que me hiciste la otra vez, porque yo te dije que me hacían falta estos documentos. A tu pregunta de... ¿Yo puedo reclamarle a mi hermana el piso, no sé cuánto, porque el piso? No. Tú lo único que puedes reclamar, y si es que lo hay, son los famosos 27.000 euros que te ha dejado tu padre. Si es que lo hay. Si no hay en la cuenta ese dinero, pues entonces... Tu padre ha dicho una cosa muy bonita, pero no lo ha dejado. O sea, para que tú lo entiendas. Yo puedo hacer un testamento hoy, Manuel, hoy... Que tengo dos pisos, imagínate, ¿no? Y le digo, a mi hija tal le dejo un piso, y a mi hija cuál le dejo otro piso. Si cuando yo me muero los pisos han desaparecido, pues eso... ¿Y qué hago? Pues nada, pues no hay piso que cobrar. O sea, si cuando tu padre muere, dice que le den a mi hijo 27.000 euros, resulta que en la cuenta lo que hay son 800 euros y 3.000, pues no hay 27.000, no lo hay. O sea, no me lo va a pagar mi hermana los 27.000. No sé si me estoy explicando con claridad. Distinto
es... No, lo que pasa es que lo que pone... Dime, perdona, dime. Lo que pone el testamento de mi madre, que me dio mi madre también 27.000 euros,
sí.
Es mentira.
No, es mentira. No, no, que es mentira, no. A ver si yo me explico. No, no, es que por eso te digo, Manuel, que te toca sacar de un error a ti. Mira, una cosa es el deseo del testador y otra cosa es la realidad. Te he puesto el ejemplo conmigo ahora mismo. Yo imagínate que tengo dos pisos, Manuel, y tengo dos hijos, que no es el caso. Tengo tres hijos y no tengo dos pisos, ¿vale? Pero tú imagínate, vamos a un ejemplo de un padre con dos pisos y dos hijos. Y le dice, le lego a mi hijo Manolo el piso de la calle República Dominicana 24, segunda planta. Y a mi hija Pepita le dejo el piso de la Plaza de Cuba 42, sexto A. Y ahora cuando llega tú a que ponen tus padres, va por los pisos tan vendidos y pulidos. Dice, pero es que esto es mentira, a mí no me ha dejado nada. No, que la intención de tu padre era dejarte 27.000 euros. Si no están los 27.000 euros, pues no trincas nada. Porque se lo ha gastado en vida. No sé si me estoy explicando.
Ya, ya, ya.
Pues ya está, esa es tu pregunta. O sea, que no es que una persona ponga en un testamento un deseo, ese deseo se cumplirá si al morir esa persona están la pasta en las cuentas y en los bienes. Si la persona en su deseo en el 2004 era dejarte 27, pero en el 2010 cuando ha palmado no había 27, pues te quedas con un gozo en un pozo. Cero.
Sí, pero él está diciendo en el testamento que me dio el dinero en vida, ¿no?
No, que te dé, no, no, no. Él lo que te dice es que a mi hijo Manuel le dejo 27.000 euros. No, 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 lee bien, mira. Vamos a leerlo, vamos a leer el de tu madre.
No quiere decir.
Espera,
no
espera,
quiere
espera. Decir déjame, que no déjame, déjame, déjame que lea el de tu madre otra vez, ¿eh? Déjame que lo vea. Mira. Dice a tu. No, al revés, te dice, mira, ve. A tu hijo tal, 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 dice. El Universal Don Manuel dice, sustituye a su hijo Manuel por su hijo Manuel en cuanto a cantidad en efectivo metálico y el resto del caudal. O sea, a ti te dice que te den 27.000 euros. No que te ha dado 27.000 euros.
Que me lo den, vale, vale.
Sí, pero que te lo den, pero que te lo den, escúchame, que no que te lo den tus hermanos, que te lo den la herencia si hay. Es que tú pretendes que
no
tu
hay,
hermano.
No hay, no hay.
Pues entonces no, no hay nada que trincar.
Claro, ya, ya te entiendo.
Eso es lo que quiero que tú entiendas, Manuel, que es que tú dices...
Claro, yo no lo entendía así, por yo eso, que decía que me lo había dado.
Por eso, bueno, que llamé a la radio, te lo aclaro gratis, sí, sí, amores, sí. ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? ¿A qué te ha enterado ahora bien? ¿A qué te ha enterado bien? Una cosa es que yo me quiera casar con Elizabeth Taylor y otra cosa es que Elizabeth Taylor quiera casarse conmigo.
Y entonces,
una cosa es que el testador quiera dejarte 27.000 euros y otra cosa es que cuando palme el testador haya 27.000 euros o no los haya.
No hay dinero y
pues
no
se trinca, amigo, claro. ¿Verdad?
Ya, ya, ya.
Tú dejas en tu testamento a tu hijo 1.000.000 de euros y él dice, soy Jesús Vigorra, dejo a mi hijo el día que me muera 1.000.000 de euros. Y ahora dice el niño, es que mi padre dice aquí que me tiene que dejar 1.000.000 de euros y aquí se lo pide. ¿Y aquí se lo pide al vecino del cuarto?
¿Dónde está? Ya, ya.
Se la ha gastado, papá.
Bueno,
algo ahora, distinto. No, no, vaya rollo, no. Vaya rollo, no.
Hombre, es que le esperaba que tuviera
pero,
dinero.
Pero un momento. Vaya rollo, no. En primer lugar, la herencia es una cosa gratuita. Y se espera y está diciendo que tú te lleves un chasco. Pero vaya rollo, no. Vaya rollo sería tal y cual. Lo que han trabajado los padres es para los padres, no para los hijos. ¿Sí de claro? O sea, yo el piso que tengo me lo he comprado yo. No me lo ha comprado mi padre, ni me lo ha regalado mi padre. ¿Se me explica? Entonces, hay que coger el pico y la pala y trabajar por las mañanas. Si encima me encuentro que mi padre me ha dejado un piso, pues... De puta madre. Y si no me lo encuentro, pues me jodo. Pero no es cuestión
perdona,
de...
Perdona, mi padre y sí, mi madre,
sí.
Los pobres, no sabían ni leer ni escribir.
¿Y eso qué tiene que ver con la herencia?
Ya, pero mi hermana los manipuló totalmente.
Pues yo
eso sí que estoy pues totalmente seguro.
Pues te voy a contar una cosa. De lo que yo leo aquí en los papeles, por mucho que tu hermana haya manipulado a tus padres... Al final ha sido honrado o tu hermana o el notario. Porque lo que dice el testamento de tu padre, justamente modificado, dice claramente, esta niña ya ha trincado en vida el dinero. Ni un duro más, ¿eh? Por tanto, esa manipulación, ¿no? Manipulación se me cayó la boca como un zorrón, no digo ni pío, me quedo en medio piso de mi padre y aparezco, y hay lo mío que... No. En el testamento de tu padre, el segundo, deja muy claro, oye, que esta niña en vida ya le he dado yo pasta para que se compre un piso. Ya no hay más un duro aquí, ¿eh? Ya... Por tanto, es una manipulación relativa. Ahora bien, querido Manuel, para que quede esto claro, porque esto te afecta no a Manuel, sino a muchos Manueles de la vida. Mira, los padres, no sé si tú eres padre o no, pero si lo eres, pues...
Sí, soy padre.
Como padre, ¿tienes más de un hijo, Manuel?
Tengo tres.
Tienes tres hijos. Bueno, pues si entra nosotros en el tema, no a veces nos estén escuchando y quedemos mal con los tres, yo también tengo tres, ¿vale? Son de su padre, como dicen los antiguos, son de su padre y de su madre, cada uno. Y puede ser que un hijo, pues, te cuide más, esté más pendiente de ti, esté más necesitado o no, tenga a su vez, por ejemplo, él un hijo que tenga un problemilla y tú tengas que ayudarlo. Entonces, vamos a ver. Lo ideal, querido Manolo, lo ideal es que todos los padres tengamos los mismos afectos con los hijos que tengamos. Tres, dos, uno o ninguno, ¿eh? Pero, y que a su vez, esos afectos de uno, dos, tres o cinco o veinte hijos, mi madre tuvo ocho, ¿no? Fíjate si tuvo hijos, pues se ha devuelto de la misma proporción y la misma cuantía. Pero es que aunque eso fuera así, aunque el cariño fuera de ida y vuelta, tanto o recíproco de padre a hijo y de hijo a padre, puede ser que un padre estime que un hijo está más necesitado que otro, por lo que sea. Está soltera, no tiene tal, tiene un problemilla, ha salido de una crisis matrimonial o una crisis sentimental o lo que sea, o está en el paro. Y la decisión de los padres debe ser respetada. ¿Por qué digo? Porque nada tengo yo de derecho a eso. Ninguno. Ninguno. Yo con mi herencia, lo que yo me pueda gastar, me lo gasto. Yo gasto una broma, Manuel, que tú vas a entender claramente. Mira, un día fuimos a cenar por el cumpleaños de una hija mía. Y me dice esta hija mía: padre, no vayas a pagar la cuenta que te quiero invitar yo. Y cuando fue a pagar la cuenta, yo había pagado. Entonces se molestó. Se molestó en el buen sentido. Y dice: papá, te he dicho que iba a invitar yo. Joder, déjate de tonterías, que quiero invitarte yo. Digo, si me has invitado tú. Dice: no me gastes más broma, no seas más pesado, que me ha dicho el camarero que ya has pagado tú. Digo, te estoy diciendo que me has invitado tú. Papá, por favor, te ruego que te dejes ya de gastarme broma, que acabas de pagar tú. Digo, he pagado con mi dinero, lo que significa que lo que yo me gaste en vida es que vas a dejar de heredarlo luego. Por lo tanto, en el fondo he pagado con tu dinero. ¿Te ha quedado claro? Lo que yo me gaste en vida no se lo van a gastar ellos. Pero esto es mío, ¿eh, Manuel? Esto es mío. Currado por mí y ganado por mí. Y si te queda algo, me das las gracias, y si no, te jodes. Pero eso de esperar que yo tengo... No. Lo que he ganado yo con el sudor de mi frente lo repartiría como me parezca oportuno. Que ya poco oportuno me parece, que la ley obliga a una cosa que se llama la herencia legítima. Que me parece legítimo, que es legítimo a un tío que no viene a verme, ni me quiere, ni me cuida. Bueno, ¿qué legitimidad hay ahí? Por lo tanto, que Dios quiera que, no sé, los políticos porque no lo cambian, pero
no lo cambian.
Eso sí que tienen que cambiarse. En cualquier país moderno, estas que historias son tan...
No existe,
en Inglaterra le dio yo la herencia al perro.
Bueno, Manuel, ¿ha quedado claro? ¿Ha quedado claro?
Sí, ¿no?
Nada. Venga.
Ni la legítima tampoco, prácticamente.
Bueno, ahí te cuento el tema. El problema que hay aquí es el siguiente, Manuel. El problema que hay aquí es que al fallecer tu padre, la legítima que hay es el tercio de lo que ha dejado. 800 más 3.000 son 3.800. Divide entre 3 y eso que te corresponde.
Pero no había un piso también. Sí.
No, el piso no había.
El piso,
el que quería, pues, que era suyo, y su padre le dio el dinero para comprarse a su hermana, ¿no? Que fuera suyo.
Venga, adiós, Manuel. Adiós. Pues vamos a publicidad.
¿Ha quedado claro?
Ha quedado clarísimo.
Meridianamente.
Oye, ¿y en Francia también es ilegítimo o no?
No, tampoco. No,
¿en Alemania?
No, no tan estricta como aquí.
¿Y en Alemania?
No, tampoco. ¿Tú sabes qué está pasando, Vigorra? Que en muchos sitios, afortunadamente, se está cambiando. Hay una historia que es la siguiente. Mucha gente se está cambiando la residencia a un país distinto, porque si yo soy residente en Inglaterra, por ejemplo, imagínate que voy a vivir a Londres, si me hago residente en Londres, puedo testar conforme a mi residencia, Vigor. Así que mucha gente, para evitar este rollo de testamento fingido, se acabó. Me voy a residir a Londres, como en Londres no tengo obligación porque soy residente allí, texto conforme a la residencia. Vale.
Y una pregunta, si no es un familiar directo, digo, que sea un padre, es un señor que tiene sobrinos y que deja la herencia, ¿también está obligado a hacer legítima con los sobrinos?
No,
con descendientes lejanos no.
Para que lo entiendas, sí, esa pregunta es muy buena que tú haces.
Es que conozco a uno que...
No, vamos a ver si hablamos claro. Los legitimarios son solamente en vía ascendente o descendente, para que lo entendamos. Si una persona muere soltera, los herederos son sus padres. Soltera sin hijos, ¿se entiende? Soltera sin hijos, si tiene hijos, da igual.
Son los hijos.
No es el acto de la soltería como tal, es los hijos. Si una persona es soltera sin hijos, se busca arriba, ascendientes.
Sí.
Pasa muchas veces, imagínate el matrimonio joven, que desgraciadamente, sin hijos,
sí,
fallece uno de los dos de forma sí, repentina, tenían comprado un piso entre los dos, y ahora aparecen los padres de ella o de él y dicen, la mitad del piso es
claro,
mío. Claro, tío, entonces sí, ya sí, se monta el pollo.
Sí.
Sobre todo si el marido o la esposa le ha dado mala vida a uno u otro, los para ir ajustan las cuentas.
Sí.
O sea, si el marido ha sido el típico marido, o la mujer, o la esposa, esto de ida y vuelta, no empecemos con machismo o embrismo. Si el marido o la mujer se han portado bien en el matrimonio, los padres suelen apartarse y decir, oye, mira, no, esto es para ti. Pero como se hayan portado mal, dice, esta es la forma de ajustar cuentas. No, la mitad del piso mío es mía y ahí no te va a quedar tu vida. Digo para que lo entiendan.
Sí, 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 sí.
Cuando son padres con hijos, los legitimarios son los descendientes. Los colaterales no son legitimarios. Lo que significa que una persona divorciada o soltera, sin hijos y sin padres, testa a quien le dé la gana.
Vale.
Todo. Sí. Todo. Si tengo legitimarios, porque tengo esposa o esposo, hijos o padres, depende que sea tal, solamente puedo disponer libre de un tercio de mi herencia. Para que lo entendamos. Si una persona cuando muere deja 90.000 euros, de lo que sea, en piso, en dinero o lo que sea, o en un coche, 30.000 de esos euros se lo puede dejar a quien quiera.
Sí, sí.
Los otros 60.000 tiene que dejárselo a la fuerza, a los legitimarios. Esto en el siglo XXI me parece una vale, jodida tontería.
Y si una persona, que no tiene legitimarios,
sí,
no tiene ni hijos, ni ascendentes, ni los padres han muerto,
le dé la gana,
pero tiene que dejarlo y si no lo deja...
No, tiene que dejarlo, no.
Puede. No, digo, tiene que dejar testamento o pues, si no deja testamento...
Entonces forma un lío.
Forma un lío. Pero entonces, podrían tener derecho los claro, hermanos, los sobrinos.
Claro, ya empiezan a buscar, claro, que es una tontería.
Pero si no deja herencia,
si no
deja testamento.
Deje testamento hecho, mi idea.
No, pero si es para que la gente claro, se ilumine. Digo,
dejen su testamento hecho, expresen su voluntad, vayan al notario o notaria, que eso vale 40 o 50 euros un testamento, que no es que haya que gastarse 1.000 millones de euros, hombre, por favor. Y deje usted escrito lo que usted quiere.
Vale.
Mire usted, mis bienes quiero que se queden para tal sitio. Es que hay gente que quiere hacer a lo mejor alguna cosa especial. Ahora, tú me dices, yo quiero darle a la hermandad del baratillo, a la hermandad de los estudiantes, 20.000 euros. Bueno, pues lo tengo que dejar dicho. Quiero que de mi testamento se den 20.000 euros a cada hermandad, porque es mi deseo. O que sea, pues ya está. Ahora, si no se pone, tengo que estar yo a la voluntad de que alguien quiera cumplir lo que yo he dicho de palabra. A la gente antiguamente de Vigorra decía hasta cómo quería enterrarse.
Sí.
Oiga, soy católico y bautizado, quiero enterrarme conforme al rito cristiano. Quiero que se... No sé si me estoy explicando. Esa es la voluntad expresada. Y cuesta muy poquito trabajo ir al notario.
Bueno. Vamos ahora con Estefanía, que también quiere hablar con Joaquín Moekel. Estefanía, buenos días. Hola, Estefanía.
Hola. Buenos días.
Venga, te escucha Joaquín Moekel. ¿Qué quieres contarle?
A ver, mire, yo en el 2019, ¿vale? Firmé un contrato de alquiler con opción a compra, ¿vale? Con mi expareja. Y bueno, pues venía todo detallado, ¿no? El precio, las mensualidades, todo correcto. En el 2023 decido comprarlo ya. Y muevo todo tipo de papeles de con mi entidad bancaria, transacción, todo. ¿Vale? Cuando vamos allá a concluir el tema, nos sale con que ellos no pueden vender el piso, puesto que no habían hecho la aceptación de herencia. ¿Vale? Bueno, espero que hagan papeles y demás. A mí se me pasa el plazo de la tasación, de las cosas que me dan en el banco y demás. Y se pasa el plazo, ¿vale? Entonces, en este transcurso de tiempo, la madre, que es la única que quedaba viva, porque el padre ya había fallecido, muere, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora salen los demás herederos. Y una parte de los herederos no quiere venderme el piso, porque ellos no están de acuerdo con el contrato que se me hizo en su día. Entonces me encuentro con que se me ha pasado ya la prórroga del contrato, porque era máximo 5 años, y no sé si me lo van a poder vender, si no, si es que no sé. Estoy un poco.
Vamos a intentar poner un poco de orden. Mira, Estefanía, el primer lugar, el primer problema que hay aquí es que cuando se hace un contrato de este tipo y con historia, yo no sé si tú has sido asesorado o no, pero si fuiste
asesorado. Bueno, he ido a varios abogados.
No, pero ahora no me vale a mí. No me vale, que vaya a varios abogados ahora no vale. He ido a varios abogados después de cuando tengo ya, estoy con una metástasis y he ido a varios médicos que me dicen no me puedo curar. No. Hay que hacerse la cronoscopia antes. No. Yo te estoy preguntando dónde estaba el abogado el 2 de octubre del 19.
No estaba. No, ahí no había abogado.
Claro. ¿Tú como yo me lo imagino que no había abogado? Pues si tú vas con un abogado no te deja firmar esto. El abogado no se puede buscar cuando está ya uno enfermo. Hay que buscarlo antes. Los abogados de Estefanía, esto no va por ti, va por todos los que nos están escuchando. Los abogados hay que buscarlo antes de los follones. Después cuando hay follón también, pero ante el follón para evitar que haya un follón. Ahora cuando tú vas a... Si tú llegas a tener un abogado el 1 de octubre del 19, que cuando firmaste este contrato, ese abogado te hubiera dicho, no, este contrato no se puede firmar porque Antonio García no es nadie para firmar este contrato. Antonio representaba a Juana, que era su madre. Antonio representaba a Juana, pero es que el piso no era solamente de Juana, era de Juana y de su marido. Y al marido de Juana no lo representa Antonio, lo representan Antonio y todos sus hermanos. ¿Entiendes ahora? Este contrato en octubre del 19 tenía que haber sido firmado por Juana, que es la madre, y por los hijos del marido de Juana, que no es solamente Antonio, hay más gente. Y esa gente no firmaron. Y como esa gente no firmaron, a ellos no le vincula lo que tú hayas hecho con Antonio. Arréglate con Antonio y búscate la vida. Es lo que han dicho los hermanos. No, yo en este contrato no estoy de acuerdo. Y usted conmigo no ha contado, yo era dueño de este piso. Si tú hubieras tenido un asesoramiento, Estefanía, en octubre del 19, cualquier abogado, como te estoy diciendo yo, te hubiera dicho, Estefanía, este contrato no se puede firmar. O si lo firmamos tenemos riesgo de que el día de mañana no cumplan. ¿Por qué? Pues mira, Estefanía, porque doña Juana es dueña de la mitad del piso. Y a doña Juana es verdad que lo representa Antonio, su hijo Antonio, es verdad, pero por la mitad del piso. Pero la otra mitad del piso que tú has alquilado y que quieres comprar, Estefanía, era del viudo del señor que ha muerto. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Y ese señor que ha fallecido no lo representa Antonio. Ese piso, cuando tú lo alquilaste en octubre del 19, era la mitad de doña Juana y la otra mitad de los hijos del marido de doña Juana, que serían Antonio, Manuel, Luis y Rosalía, me estoy inventando. ¿Me entiendes? Y esa gente no contaste tú con ella cuando firmaste. Como tú no has contado con ellas cuando firmaste y tú has hecho el trato con Antonio, pues dice los hermanos, hable usted con mi hermano, conmigo no habla usted para nada. Y yo en esto no estoy de acuerdo. Por lo tanto, tenemos dos opciones. O tiramos todo por la borda y se acabó lo que se daba y te aclaras con Antonio y le dice a Antonio aquello de vaya la faena, o hablas con el resto de herederos y le dices, vamos, señores, este era mi contrato que yo tengo firmado y tal y cual. Vamos a ver. Para llegar a un acuerdo, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues mira, Estefanía, para llegar a un acuerdo, el problema que tenemos aquí es que en este precio nosotros lo vendemos. Este precio es muy poca cosa y nosotros entendemos que el piso está más dinero. Yo, Estefanía dirá, hombre, pero es que yo cuando lo compré, ese era el precio, si no, no me hubiera interesado. Y te van a decir yo que me pague muy bien, pero que o nos da lo que queremos o nosotros lo vendemos.
Es que lo que pasa es que también entre ellos, ¿vale? Entre ellos se tienen denunciado por varios pleitos que tienen entre ellos por lo penal.
Pues entonces salte ligero de ahí.
Claro, entonces ellos me dicen a mí, ¿vale? Lo que son los hijos de los herederos, me dicen que no me preocupe para nada, que esto para adelante, que tal y cual. Porque ellos tienen denunciado a esta persona. Pero claro.
¿Esta persona quién es, Antonio?
No, bueno, Antonio y el hermano, ¿vale? Son los que tienen denunciado a los otros herederos que son nietos.
Pero no vamos, son hijos, vamos son nietos. Vale, estoy de acuerdo, Estefanía. Vamos a empezar por lo primero. La casa que tú quieres comprar, si yo no me equivoco, era de doña Juana, que ha muerto, como tú dices, y del marido. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Venga, muy bien. Este matrimonio, ¿cuántos hijos tiene?
Tenía tres, pero uno falleció.
Vale, por lo tanto, mi Antonio de mi alma, que fue el que firmó contigo, y el hermano de Antonio vivo, esos están con Estefanía a muerte.
Sí.
Y ahora, los niños del fallecido han salido han salido con testones.
Exacto.
Muy bien, vale. ¿Los niños son mayorcitos o son chavales?
Son mayorcitos.
Son mayorcitos. ¿Qué edades tienen los niños eso?
40 y algo tendrán.
Cada, los tres, ¿no? ¿Cuántos niños son? ¿Tres?
Dos
niños. Bien. ¿A esos niños tienen, esos niños tenemos forma de llegar a ellos? ¿No hay forma? ¿Tú te has puesto en contacto con ellos?
Yo les mandé un buro, por mediante un abogado y demás, sí. Me dijo que mandara un burofax con la intención de compra.
Sí.
¿Vale? Antes de que terminara el plazo este de los 5 años que te comento. Y yo mandé un burofax, yo recibí respuesta simplemente diciendo que ellos no tenían nada, ningún vínculo conmigo ni exacto. Nada del piso.
Muy, muy,
y
bien,
que...
muy bien contestado por los niños. Es que te ha contestado muy
que
bien.
No.
Vamos, no tienen vínculo contigo, ni los niños ni el hermano de Antonio, para que el hermano de Antonio ha tragado. O sea,
sí, no, es que ellos dos fueron los que me lo hicieron.
Ya, ¿verdad? Ya, pero no, te lo hicieron, pero el que firmó fue Antonio, no el hermano.
Sí, ya, ya.
Para que el hermano ha tragado y ha seguido, sí. ha sido formado. Y dice, mira, como mi hermano Antonio se tiró con esto para adelante, yo estoy de acuerdo, yo tiro para adelante. Los dos niños, ¿qué problema nos ponen? Que quieren más dinero.
Claro, es que yo te digo, entre ellos se tienen denunciado, ahora quiere, claro, evidentemente quieren más dinero, pero ellos es que aparte, como se tienen denunciado por lo penal y por historias suyas, ¿vale?
Sí, sí.
No le quieren dar la parte del dinero, que ese no es mi problema, ¿verdad?
Ya,
realmente.
Ya, ya, ya. Aquí lo que habría que hacer es lo siguiente, aquí lo que habría que hacer es, si te sigue interesando la vivienda, la cantidad que hay, díselo ahora.
Hombre, verás, es que si no, yo... Llevo 5 años pagando, tirando el dinero realmente, porque yo esto lo hice como una inversión.
Vale.
Puesto que en el contrato.
Sí, pero mira, vamos muy despacito. Vamos a intentar poner luz, Estefanía. Vamos a intentar ayudarte, ¿eh? A tomar decisión, ¿vale? Que es lo que yo tengo que intentar orientarte a que tomes una decisión acertada, ¿eh? Por lo menos intentarlo. Después tú le decís lo que tú quieras. Vamos. Tú estás ahí desde octubre del 19 y en octubre del 24 terminó los 5 años de contrato. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien. ¿Tú, aparte del alquiler mensual, pagaste una prima de opción?
Yo no, pagué la fianza que se paga.
Eso no es pagar. Eso se llama depositar. No es pagar porque eso te van a devolver.
No, no, no.
Vale.
Yo no pagué nada.
¿Cuánto pagaste alquiler aquí?
Yo empecé pagando 550. No, 500 porque 50 euros de la comunidad.
¿Cuánto
pagaste? Y ahora lo bajé a 350. Lo bajé.
Estás pagando 350 euros, ¿no? Bien.
Sí.
Yo te pregunto. El piso que tú quisieras comprar, si no es este, imagínate que tú dices, mira, esto no puede ser, yo me tengo que ir de aquí, ¿vale? El piso que tú vayas a comprar, ¿tendría una hipoteca de 350 euros al mes o más?
Como toda la vida, creo que más.
Eso es, ¿eh? Estamos de acuerdo.
Yo creo que más. Es que tampoco me he puesto a buscar puesto que yo siempre he confiado...
Estefanía, que te estoy haciendo preguntas trampas, para que tú misma caigas. Tú no eres tonta, ni tú ni yo. Uno de los dos, ¿eh? Entonces tú has contestado rápido y dices, no creo. Y te lo digo yo, tampoco lo creo yo. O sea, que no vas a encontrar tú una hipoteca de 350 euros al mes, a no ser que te vayas a un piso de 20 metros cuadrados. Que no es lo que... Eso. Por lo tanto, mientras que yo esté metida en ese piso a 350 pavitos al mes y Antonio y su hermano, los buenos, me sigan dejando dentro y los malos no digan ni pío, tú te callas. Porque estamos además en cuaresma, ¿comprendes? Calladita la boca. Y no diga ni pío. Ese es el consejo que te da tu abogado, que soy yo. De esta quietecita, de Burofá y de San Burofá. Distinto es que tú me dijeras, Joaquín, estoy pagando 900 euros de alquiler todos los meses. Y yo te voy a decir una cosa, Joaquín, para pagar 900 euros de alquiler, para eso lo pago de hipoteca y el bien es mío. Entonces te digo, ole tú. Pero por 350 euros no te compras tú hoy ni una piruleta. ¿Comprende? Si estás viendo en un piso de alquiler 350 euros y dices tú, bueno, pero Joaquín, ¿hasta cuándo? Digo, hasta que los hermanos sigan peleados ahí con las denuncias penales y lleven 40 años peleados. ¿Tú me estás entendiendo? Porque ahora mismo
claro,
tienes un chollo.
Esa es mi intranquilidad, ¿sabes? Que digo, no, vale, yo sigo aquí.
No, te preocupes.
Pero porque yo ahora
mañana para echarte a ti me llaman todos a mí, ¿verdad? Tú lo que van a tardar para echarte esta gente, 40 años. Ahora van a esperar ellos echarte lo mismo que tú estás esperando en comprar. Ahora vi si yo, niño, de bulla ninguna aquí, ¿eh? Que yo tuve bulla para comprar y me paraste los pies. Ahora tienes tu bulla para echarme y te los paro yo a ti.
A ver, y además la cosa es que al final voy a terminar pagando lo que se dijo, ¿vale? El precio de la vivienda la voy a terminar pagando.
No
sé si me explico.
No, escúchame.
Antes de que solucionen ellos sus cosas.
Pero vamos, Estefanía, que mira que ha estado bien, bonita, no vayamos a tropear ahora. Vamos a ir despacio, Estefanía. Sí, tú te ríes porque dices, me está convenciendo. Mira, pagar 350 euros por una vivienda, por muy pequeña que sea, eso ni soñándolo tú, naciendo cuatro veces tú. O sea, tú naces cuatro veces y no sueñas tú pagar 350 euros al mes, vamos, ni loca, perdida. Bien, como tenemos un chollo, hay que aprovechar el chollo, que yo no quiero aprovecharlo, yo quiero comprarlo, pero como no me dejan, pues entonces me aprovecho de la circunstancia. ¿Qué tiempo? El tiempo que sea necesario. No sé si me estoy explicando. Porque esto tiene una pinta
de que puede prolongarse.
Ya está. Entonces nosotros seguimos pagando nuestra renta. Eso sí que quede claro que la estamos pagando la renta y ya está. Es cierto que estamos en una situación de incertidumbre porque como el contrato está vencido, hombre, eso es una renovación tácita que tiene su limitación. Pero también te digo que el día que digan ellos fuera de aquí, no es fuera de aquí mañana. Es fuera de aquí cuando yo pueda. Ya veremos, si un 6 meses, 3 años, 1 año y medio, porque ahora entonces las piedras en el camino las pongo yo, igual que usted me las puso a mí para comprar. ¿Te queda claro o te lo digo en inglés?
No, sí, verdad, sí, yo entonces, lo entiendo todo, lo que pasa es que es eso, la incertidumbre de no saber, y además de si al final esto, no sale... creo que no va a salir.
Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si no sale, dime, ¿qué pasa?
Hombre, verá que yo he hecho la inversión de X dinero que llevo ya integrado.
No, que no te lo compro eso. Que no te lo compro. Que no. Que tú has estado viviendo una casa por un alquiler primero de 500 de 350. Que tú no has hecho ninguna inversión de nada. Que tú estás viviendo.
Hombre, lo estoy intentando porque era para la compra.
Pero vuelvo a repetir.
De esta casa.
Pero vuelvo a repetirte. Si yo te he entendido. Lo que yo quiero que tú me entiendas a mí. Yo a ti te he entendido. Y quiero ayudarte, pero quiero que tú me entiendas. Mira, vamos a ver. Una casa, si yo pagara una cantidad muy alta de alquiler, estaría muy de acuerdo contigo. Y diría yo, Estefanía, es verdad, vámonos de ahí ligero porque es una tontería tirar el dinero en un alquiler alto. Te estoy poniendo el ejemplo, imagínate, 700 euros.
Sí, sí.
600, mira que no es muy alto, pero bueno, 700 euros. Tú dices, oye, 700 euros de alquiler, Joaquín, yo para eso prefiero comprarme una casa, voy a un banco que me da una hipoteca y la hipoteca no me va a costar más de 700 y la estoy pagando para mí.
Sí.
Estoy de acuerdo. Pero por 350 mensuales no encuentras tú ninguna hipoteca de ninguna clase. Por lo tanto, yo no estoy tirando ningún dinero. Estoy viviendo por 350 euros al mes. Y lo que tiene que hacer mi querida Estefanía es ser una hormiguita. Y hace lo siguiente que te va a decir Joaquín. Mira lo que tú que haces. Tú tienes que hacerte ver la idea, Estefanía, de que estás pagando una hipoteca de unos 600 euros. Tú échame cuenta a mí. 600 euros. Y como estás pagando 350, cógete una cartillita, una cuentecita aparte, y ve metiendo mensualmente 250 euros. Como si tú estuvieras pagando el tiempo que tarde este conflicto. Cuando termine, vas a tener ahorrado en la parte de hipoteca supuesta, que no es una hipoteca, que tú has ido acumulando. Y te va a venir muy bien para el pago de la compra que tú hagas. Entonces, por lo tanto, mi consejo como abogado tuyo, estate quietecita y no te menees.
Cógete, paga
tu alquiler e intenta, en vez de gastarte el resto, hazte tú una especie de castigo personal propio. Y un ahorro de 200 y pico de euros. Tú como si estuviera pagando una hipoteca de 500 y pico. Y eso sin perjuicio, de que tú, si sale algo que te gusta, de una vivienda, que tú digas, oye, pues mira, para salir una que es al ladito que me guste, además es de lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando, lo vemos y lo estudiamos. Claro. Pero en principio, tú quietecita. Ahora mismo tienes un chollo. ¿Te lo creas tú o no te lo creas tú?
Y si te quieren echar, lo que te ha dicho Joaquín,
ya hablaremos. Y ya sabe una cosa, los abogados no hay que buscarlo cuando está el problema, sino para evitarlo, los problemas. En octubre del 19, si hubiera tenido un abogado, no estaría ahora mismo como está ahora.
Pero tú te has comprometido aquí que si la quieren echar, que...
Ya le daremos algo.
Que ya le pondrás, entonces las piedras las pondrás tú. Bueno, ya no nos ha dado tiempo para más. Hasta luego.
Adiós, Estefanía. Buen fin de semana.
Pero creo que hemos aprendido todos, porque ha sido como una lección. También hoy la que nos has dado en un caso y en otro de aprendizaje, en herencia y en alquileres. Oye, ¿dónde estás esta tarde o mañana en Jerez, que sé que vas?
Esta tarde voy al Baratillo, que da el pregón de la juventud un sobrino carnal mío.
Qué ilusión
hijo
te hará.
De mi hermano Enrique, que además es un tío, además un cofrade, que el abuelo estaría encantado, que te ha salido cofrade, esto, claro. Friki, cofrade.
Friki, cofrade.
Y yo iré mañana a Jerez de la Frontera, que tengo una conferencia en la hermandad que cumple ahora mismo 25 años.
Sí, una hermandad joven.
Sí, pero fíjate, lo he titulado así, digo, 25 años ante una inmensidad de siglos. Ajá. ¿Y por qué hay que ronearle porque tenga 25 años, no?
Sí, sí, sí.
¿Qué hace una hermandad de 25 años ante los siglos?
Sí.
Claro, tú dices ahora, contra la hermandad tal, que se creó en 1400 no sé cuánto. Bueno, pues yo me creé hace 25 años.
Uh-huh.
¿Tengo sentido, tengo cabida aquí, en el mundo, en el enorme cofrade?
Pero está integrada ya esa
hermandad,
pero ya
yo, profesional. Lo que sí le voy a pedir una cosa, por favor, no me saque usted a la calle Los Pasos por los 25 años. Esperen a cumplir 150.
Ajá.
Que si no sacamos aquí el paso, porque se operó la mujer del prioste de catarata.
Sí.
Y con esa enfermedad sacamos el paso. Ya estamos sacando el paso para cualquier cosa. No, los pasos hay que sacarlos a la calle en Semana Santa.
Estoy contigo totalmente.
No siempre es Semana Santa.
Cofrades,
hay
a la
Navidad.
Calle. Espera, una cosita que te quiero preguntar. ¿Has visto la película Tardes de Soledad?
Soy el abogado del actor.
¿Y la viste?
¿Dónde
la has visto?
Salgo muy guapo, por lo visto, ¿no?
No se ve a nadie, solo a Moekel. No se ve en la más cara que la de Roca Rey y la Moekel en una toma que hay.
Yo no la he visto, me llamaron. Yo la vi, pero en pase privado.
¿Pero tú dónde la viste?
Antes de su estreno.
Antes de la presentación, ¿dónde?
Obviamente, en Madrid.
Y merece la pena verla, ¿no?
Sí, merece la pena.
Yo quiero verla.
Aparte que Roca Rey ha hecho un gran favor a la tauromaquia y un Cosquio Urtasun.
Sí. Tardes de Soledad, se llama la película. A mí me han hablado, Valenzuela fue el otro día y me dijo, no te la pierdas, y fue el que me dijo, aparece Joaquín. Dice, no sale nadie, pero Joaquín sí.
Eso es bueno.
Ah, claro. Adiós.